¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado. Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Y nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
Amor, no me olvides. Mejor, ódiame. 1, 2, 3.
¿Qué vale más tu débil hermosura? Piensa Muy buenos días para todas las personas que hoy, 10 de septiembre, nos acompañan en Cuentos y Cuentas Claras, escuchando muy buena música. No sé si Diego reconocía lo que estamos escuchando el día de hoy. Buenos días, Diego.
Daniel, buenos días para usted, para toda la audiencia de Cuentos y Cuentas Claras, para Félix también, buenos días. Reconozco porque alguna vez en el grupo que tuvo Cepal de música, que se llamaba Géneros Son, tuvimos el placer de interpretar algunas de las canciones que hace esta agrupación. Algunos dicen mexicana, otros dicen estadounidense, eso no se sabe con claridad. Arrancan en el 2009 a hacer música, y hoy vamos a tener el placer de escuchar diferentes géneros, como lo es la cumbia, como lo es la bossa nova, como lo es el bolero, entre otros varios. Y como dato particular, ahí le cuento que esta agrupación, que se llama La Santa Cecilia, le debe su nombre a una patrona católica, que es la patrona católica de los músicos, que es precisamente la Santa Cecilia. Ella, en la Iglesia Católica, es la patrona de la música, de los poetas y de los ciegos.
Okay.
Nacida por allá en Roma hace un montón de tiempo, y ellos le hacen honor a quien pues les protege. Siendo músicos, hoy vamos a estar escuchando a la Santa Cecilia, pero que sea como siempre Félix el que nos cuente más de la música que trae para el día de hoy. Félix, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito. Buenos días a Daniel y a todos los oyentes. Efectivamente, el grupo La Santa Cecilia es un grupo de Estados Unidos conformado por personas de origen mexicano, es de California.
Ahí está la aclaración.
Sí, es el grupo de California, pero con gente de raíces mexicanas, como buena parte de la población de California.
Sí,
casi
señor.
El 35% de la población de ese estado,
eso explica todo,
que es el más poblado de Estados Unidos, es de origen mexicano, aunque le pese al señor Trump, pero así es la realidad.
Un saludo para él, Félix.
Sí, un saludo muy especial que seguramente nos está escuchando.
Sí, señor.
Entonces, yo creo que vamos a los temas importantes de hoy, Daniel.
Vamos entonces, Félix, a empezar, porque el día de ayer me logré asustar por las imágenes que pude ver en algunos medios de comunicación digitales, donde nos estaban mostrando, Félix, que hay un país del que poco se sabe en esta parte del mundo, pero que están pasando cosas importantes y graves, veo yo, y es Nepal, Félix. Vemos entonces que en Nepal tuvimos de las primeras noticias es que a la esposa de uno de los ministros pues resultó que fue quemada viva dentro de su casa.
La del
primer ministro. Se tomaron la asamblea, se tomaron de todo. ¿Qué fue lo que pasó? Como que organicémonos.
Bueno, a raíz de las preguntas que usted me hizo ayer, me documenté más y puedo decir lo siguiente. Nepal es un país del sur de Asia que está encajado entre China por el norte y la India por el sur. Un país de religión hinduista, durante muchos años esa fue la religión oficial del estado, y también con algunos elementos budistas, ¿no? Katmandú, que es la capital de Nepal, se ha convertido con el paso del tiempo y la entrada en la modernidad en una especie de ciudad para vivir sanaciones o crisis o renacimientos espirituales.
Sí, sí, se volvió muy famoso para eso.
Sí, además Nepal es un país montañoso de unos 147 mil kilómetros cuadrados, es como toda la costa atlántica nuestra, y 30 millones de habitantes. Es uno de los países más pobres del mundo. El per cápita anual debe estar por $1,000, cuando aquí en Colombia lo tenemos entre 8,000 y 9,000. Con
diferencia.
Eso estamos viendo la diferencia. La mayor parte de la población está en la pobreza. Entre los años 1996 y 2006 vivió una guerra civil sangrienta, como todas las guerras civiles, en la cual el Partido Comunista Maoísta se rebeló contra el gobierno de la burguesía tradicional. Después de 10 años y más de 20,000 muertos, llegaron a un acuerdo en el que el Partido Maoísta impuso buena parte de las condiciones políticas de la nueva república, porque se acabó la monarquía.
Ajá.
La monarquía terminó con la muerte trágica del monarca a manos de uno de sus hijos, que mató al rey, mató a la reina y luego se mató él, aunque después se dijo que el sucesor, que era tío del autor de la matanza, era el verdadero autor de todos esos crímenes. Lo cierto es que la monarquía, por la nueva constitución, desapareció del país, se creó una república, digamos, parlamentaria, con dos grandes partidos, el Partido del Congreso, que es un partido centroconservador, y el Partido Maoísta, que supuestamente es de izquierda, ¿no? Pero como muchos partidos de izquierda, se han ido aburguesando y corrompiendo. Buena parte de la población juvenil de Nepal tiene que emigrar a otros países, a la India, a los países del Golfo Árabe, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, etcétera, para buscar trabajo y sobrevivir, ¿no? Entonces el país tiene desde hace mucho tiempo una crisis social intensa porque vive de una modesta exportación agrícola y de un turismo. Ese sí está creciendo porque en Nepal están los grandes montes más altos del mundo, como el Everest. Y el Everest se convirtió en una fuente de entrada para el gobierno nepalí y para los montañistas. En un ambiente social tan cargado, el gobierno, no entiendo a quién se le ocurrió esa genialidad, le dio por prohibir el uso de las plataformas sociales, o sea, de Facebook, Instagram, de X, Twitter, de Instagram,
YouTube, todo lo prohibió.
YouTube, todo. No sé con qué propósito, entre comillas, educativo. Y esto colmó la rabia de estos jóvenes que están desempleados, cuya única esperanza es irse al exterior para tratar de sobrevivir. Y viendo que ni les daban oportunidades de empleo y que por el contrario les estaban cerrando una posibilidad lúdica, educativa, que les permitía como salir un poco de la atmósfera social tan asfixiante que vivía en el país, como son las plataformas sociales, el estallido de rabia fue descomunal, a tal punto que, como lo dijo Daniel, fueron quemadas las casas, no de un solo ministro, sino de todos los ministros.
Los fueron a buscar, Félix, los fueron a buscar a donde
claro,
estaban, los sacaban.
Quemaron muchas edificaciones, etcétera, y se está prácticamente viviendo lo que aquí vivimos en el año 48 del siglo pasado, el famoso Bogotazo. Uh-huh. Es un Bogotazo lo
algo
que
así,
se está
sí,
dando
sí,
allí.
Sí.
No podemos decir que hay una fuerza de izquierda detrás de eso, porque como les digo, el partido de izquierda maoísta hace parte, digamos, del gobierno, ¿no? Sino que la fuerza de los jóvenes, como un rechazo a las imposiciones de las viejas generaciones. Yo veo esto como la revolución de los medios de Internet, una revolución de Internet, de los jóvenes contra las viejas generaciones, que no les dejan disfrutar de esos medios que les permiten como ampliar su horizonte de vida y no centrarse en la miseria, en la pobreza en que están en su vida diaria allí en Nepal.
Félix, yo veo esto también como una mediana primavera árabe, o sea, se está rebelando la gente contra el poder, hay caos, hay violencia, pero no hay una respuesta a qué vamos a hacer ahora. Y mire que los países donde ha habido esa violencia, donde tumban al dictador, donde la gente ya está cansada, pues hay asesinatos, son días de mucha violencia. Luego, el poder queda en manos de cualquiera. ¿Y cómo terminó la primavera árabe?
Exceptuando Túnez, donde ha permanecido un gobierno democrático. En los demás países donde hubo la primavera, están en manos de dictadores, como por ejemplo Egipto, o Siria, o Libia.
¿No? ¿Siria en manos de quién?
Ahora de
cualquiera.
Un sector sunita que derribó a Bashir al-Assad. Sí, al-Assad, sí. Y que tuvo que huir a Rusia. Pero en realidad no hay un solo grupo que pueda controlar todo el territorio sirio. Siria está partida entre muchos grupos armados, entre lo que llamaríamos señores de la guerra. Es uno de los países donde hay más inestabilidad institucional en este momento. Todo eso provocado también por la acción de Israel, porque Israel facilitó la caída de Assad, el antiguo dictador, que duró muchos años en el poder respaldado por Rusia.
Como cuando sacaron a Hussein Félix en el 2003 también, la gente estaba rebelada, tumbaron esas estatuas que había, ¿y qué ha pasado entonces allá también?
No, pues se dio un gobierno en apariencia democrático, pero también con grupos armados sectarios, tanto de chiitas como sunitas. En este momento el gobierno es chiita porque la mayoría de la población de Irak es chiita. Ya vimos que el Islam tiene dos grandes ramas, la chiita y la sunita. La chiita es la que gobierna, por ejemplo, en el país vecino de Irán, de los ayatolas. Y entre Irán e Irak se ha hecho como una alianza política, pese a que Irak sigue siendo aliado de los Estados Unidos, porque Estados Unidos fue la potencia que derrocó a Saddam Hussein en esa famosa invasión, sí, en la época de George Bush, hijo.
Y se transmitió cuando lo colgaron, ¿no?
Correcto. Lo curioso es que Estados Unidos hizo esa operación militar de un lado para evitar la expansión de los chiitas de Irán. Y el resultado de la invasión fue entregarle el poder a la mayoría chiita de Irak, que es amiga de la rama chiita que gobierna Irán desde hace muchos años, desde que el ayatolá Jomeini, por allá en el año 79, regresó de su exilio en París y provocó un golpe de Estado y una verdadera insurrección popular contra el gobierno del Shah, que era el aliado incondicional de Estados Unidos en esa región.
Félix, dentro de esos ejemplos que estamos dando, ¿Libia cabe?
Claro que sí. Libia, hubo una rebelión contra el dictador Muammar Gaddafi, que ya había llegado a extremos de besania, de demencia en sus actos de gobierno, ¿no? Estaba abusando ya en exceso del poder, masacres, detenciones, desapariciones, operaciones terroristas sin ningún sentido.
La gente se rebela.
La gente se rebela cansada de que desde el año 69, cuando dio el golpe de Estado siendo un teniente coronel de la Fuerza Aérea de Libia contra el rey de Libia, y hasta 2012, que creo que alcanzó a gobernar, en más de 40 años, el país se hubiera convertido en una finca particular de Gaddafi, sí, y de sus hijos, ¿no? Y cuñados y parientes y demás. Entonces hubo una rebelión apoyada por los países de Europa Occidental. Recordemos que allá participaron en la rebelión los aviones de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, apoyando a los rebeldes. Gaddafi fue derrocado, fue capturado vivo, lo mataron, ¿no? Y supuestamente se iba a conformar un gobierno democrático, pero en la práctica se armó, fue una nueva guerra civil, que en este momento plantea que hay dos gobiernos que se dicen constitucionales en Libia. Uno en la antigua capital, Trípoli, y otro en la segunda ciudad que se llama Bengasi. Cada gobierno tiene aliados dentro del mundo árabe que lo están respaldando con armas, con dinero, etcétera. Y ese enfrentamiento no ha podido resolverse por la vía diplomática. Entonces, del derrocamiento de Gaddafi se siguió la división del país en dos bandos que hasta ahora han sido irreconciliables y que mantienen el país separado y con la intervención de potencias extranjeras apoyando a uno u otro bando. Entonces, Libia es un no Estado en este momento.
Exacto.
Un Estado fallido.
Félix, y volviendo a Nepal, entonces diríamos que no necesariamente estar pegados a una economía como la China les hace bien. Porque diría uno, pues tienen ahí cerquita un poderoso económico a nivel mundial, pues hay futuro.
Lo que pasa es que la China, lo he dicho aquí muchas veces, no es una sociedad de beneficencia, no es un grupo socialista que está interesado en llevar paz, justicia y bienes de toda clase a los países que sigan esa misma, entre comillas, ruta socialista. China es un país capitalista de Estado, que se dice socialista por disfrazar de alguna manera ese cambio brutal que hubo allí de la Revolución Roja de Mao Zedong,
sí,
al camino capitalista que inició con mucho tino y con muchos éxitos Deng Xiaoping, el líder que llevó a China y la sacó de la postración económica en que estaba con Mao Zedong a convertirla, en mi concepto ahora, en la primera potencia mundial.
Y ellos no hacen beneficencia, no hacen favores.
Por encima de Estados Unidos. Pero allá se maneja la misma política de Estados Unidos. Lo que importa para China son los negocios.
Nada más.
Nada más que los negocios. Donde haya oportunidad de negocios, pues ellos pueden colaborar con los países siempre y cuando saquen una buena tajada, ¿no? Ahora, recientemente hubo una gran reunión para celebrar los 80 años de la derrota que la China le propinó al Japón en la Segunda Guerra Mundial.
Y se reunieron unas yayitas.
Y se reunieron más de 40 jefes de Estado.
Y Don Kim ahí feliz.
Y se vio claramente el liderazgo que tiene Xi Jinping, el presidente de China, sobre todo esos países de África, de Asia y algunos de Europa, ¿no?
¿Fue el presidente de Cuba, Díaz-Canel?
Sí, estuvo el presidente de Cuba allí, pero pues...
Ahí sí había gasolina para el avión.
Lógicamente. Es decir, para los poderosos siempre habrá gasolina, siempre habrá ropa, siempre habrá champaña,
carne de res,
todo esto, en cualquier país del mundo. Esa es la realidad del poder, Daniel.
Bueno, con eso queríamos empezar porque pues siguen pasando cosas. Esto no se detiene en Nepal. Ya están otra vez enviando imágenes de cómo quedaron los grandes hoteles, como el Hotel Hilton. La gente está totalmente desaforada, feliz. Da miedo porque pues mucho inocente también por ahí.
Es la rabia de la pobreza y de la exclusión. El error garrafal fue haber prohibido las redes sociales. Miren la influencia que tienen.
Exacto, porque no es que esa sea la razón. Fue la copa, la gota que derramó la copa. Uy, estaba difícil. Muy bien, vamos con música entonces de la Santa Cecilia y ya regresamos. ¿Qué canción será, Félix?
¿De cuáles tiene ahí, Dieguito?
Tengo Nuestro Juramento, Un Mundo Raro, Amor Eterno, de Budi Despedida, Félix.
Pongamos El Mundo Raro, esa canción famosa ranchera en la interpretación de la Santa Cecilia.
Vamos a ver si es esta la...
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren mi pasado, es preciso decir una mentira.
Saludemos a la gente linda de Cajica.
Hola.
A la gente linda de Kennedy.
Hola, ¿qué más?
Y en general a la gente que nos está escuchando, muchas gracias.
Un saludo para Carlito Silva, que dice buenos días a don Félix y su programa, y un saludo también muy especial para alguien que nos escribe. Buenos días, saludos cordiales a todos los participantes del programa, en especial a mi querido amigo y maestro antioqueño nacido en Pereira. Le gusta Un Mundo Raro de José Alfredo Jiménez, nos escribe Rodrigo. Un saludo para él y muchas gracias a
los José Alfredo. Un saludo muy especial para Rodrigo, nos complace mucho su audiencia, porque fuera de ironías, para nosotros es un honor que él sea uno de nuestros oyentes en este programa. También saludos para Carlitos, oyente fiel, para Angelito, que a propósito va a tener después de terminado el programa, su programa La Pizarra.
A las 11.
Sí, señor. Y también saludos para Joshua, si nos está de pronto escuchando en Alemania, sí. Próximamente aquí en Estados Unidos.
Es que, oiga,
en Estados Unidos de Colombia. Estados Unidos de Colombia.
Saludos para todos. Sí.
Muy bien, Félix, vamos a hablar entonces ahora de un análisis que pudimos ver en el periódico El Tiempo, pero que en general la prensa cubrió, y es lo que sucede en Francia. Cuénteme usted si el problema necesariamente se limita a lo económico y por eso pasó lo que pasó, o cómo es el orden de los sucesos para que esté Francia en este momento en esta crisis.
Mire, el presidente francés Emmanuel Macron ha venido perdiendo popularidad desde que fue reelegido a la presidencia por el mal manejo económico que se le está dando al país. Hay un exceso de gastos en la burocracia gubernamental, a tal punto que el presupuesto es 111% más alto la deuda que tiene el Estado es 111% más alta que el presupuesto anual del país, que es un índice altísimo en Europa. Macron, como siempre hace la mayoría de los gobernantes, presentó un proyecto de reducción brutal de los gastos del Estado que afectaría a los sectores más vulnerables de la población, porque en Francia hay mucho subsidio social para muchos grupos de la población que están en situación de necesidad. Y naturalmente eso trajo una reacción en el Congreso, en la Asamblea Nacional. En la Asamblea hay una situación política muy particular, y es que Macron no tiene la mayoría parlamentaria. Los parlamentarios que apoyan a Macron son como unos 160 de la centroderecha, y por ahora ha contado con el apoyo de otros 47 de grupos de derecha. Pero la izquierda, que lidera Jean-Pierre Mélenchon, y la extrema derecha, que lidera Marine Le Pen, son adversarios del gobierno, se han negado a apoyarlo, y en una moción de confianza que el primer ministro Bayrou presentó para ver si le apoyaban el recorte de gastos que iba a hacer en el presupuesto del Estado, recibió el no como respuesta. Y al no tener la confianza del Parlamento, allá la ley obliga al primer ministro a presentar renuncia ante el presidente para que el presidente tenga la oportunidad de formar un nuevo gobierno con alguien que pueda obtener la moción de aprobación por parte del Parlamento. Pero tal como están las cosas, es imposible que Macron pueda negociar una mayoría en el Congreso, en lo que llamamos aquí el Congreso. Tal vez, si se atreviera a escoger a un representante de la izquierda, que es el sector que tiene más diputados dentro de la Asamblea, tiene más de 240, tal vez, y aceptando a su vez el programa mínimo de la izquierda, que implica una serie de reformas sociales, económicas y control para los grandes capitales, Macron podría sobrevivir con el nuevo gobierno que nombre. Pero como Macron es un banquero, él antes de ser presidente era banquero, él representa los intereses de la alta burguesía francesa, y él nunca va a negociar con la izquierda a cambio de hacer esas reformas sociales que van a perjudicar a su propia clase social, la alta burguesía. Sí. Entonces ahí se está dando un terreno de nadie, un terreno pantanoso. Muchos dicen que hay dos salidas únicamente para el presidente. Una, que vuelva a convocar parlamentarias. El actual Congreso lo convocó hace como un año, en vista de que había obtenido unos resultados en las elecciones de alcaldes municipales muy malas para su partido. Creyó que con unas nuevas elecciones iba a cambiar la configuración política del país, y por el contrario, quedó peor que antes porque quedó en minoría, tanto ante la extrema derecha como ante la izquierda. Esa sería una primera posibilidad, que no creo que le vaya a dar resultados muy positivos. Creo que se van a repetir los resultados que hay ahora. La segunda sería convocatoria a elección de nuevo presidente, en vista de que el gobierno no puede funcionar en minoría. Entonces es muy posible que, si la crisis se prolonga, Macron tenga que convocar a elecciones de presidente, y veo también muy posible que la extrema derecha, con Marine Le Pen, que en la pasada elección estuvo disputando la segunda vuelta con Macron, sea la candidata más apoyada por un público francés que está agotada o agotado de las soluciones de los partidos tradicionales.
La vez pasada hablamos de Marine Le Pen y no pasó al fin, afortunadamente, porque uno se asusta que una persona con esa mentalidad llegue al poder en un país
así. Pero como se han ido quemando poco a poco opciones que parecían ser una alternativa a Le Pen, le va quedando el espacio a ella para aprovecharse de la incapacidad de Macron para haber solucionado por lo menos el gran problema que tienen las finanzas públicas en Francia.
Félix, usted nos hablaba de una deuda de más o menos un 110%, ¿cierto?
Correcto.
Estoy viendo entonces, Félix, que Francia no es el único que tiene ese problema tan grande, porque está más alta la de Grecia y la de Italia. ¿Estos países podrían llegar a tener un problema similar de necesitar pensar en a quién encargamos ahora para arreglar esto, o no da para tanto?
Bueno, Grecia hace unos años tuvo una crisis, una bancarrota total del Estado. Tuvo la Unión Europea que intervenir cuando Angela Merkel era canciller de Alemania, y ella, como canciller de Alemania, siendo Alemania el país más potente de la Unión Europea, impuso unas condiciones muy duras a Grecia para refinanciar las deudas del Estado. Recuerde que hubo revueltas, hubo agitación de los pensionados, de los trabajadores, etcétera, pero al final se impuso la fórmula draconiana drástica de la Merkel, y Grecia es un país que prácticamente está hipotecado a la Unión Europea.
¿De por vida?
De por vida, porque no le veo yo salida a Grecia después de esa bancarrota que tuvo hace unos años. Y las condiciones que le impusieron, que como digo, fueron muy duras desde el punto de vista social, ¿no? Que mucha gente sufrió con esos recortes brutales que impusieron los dirigentes de la Unión Europea encabezados por Angela Merkel. Y el otro caso que me cita es el de...
Italia.
En Italia la ventaja para Giorgia Meloni, que es la primera ministra, es que ella tiene mayorías en el Parlamento, mayorías de derecha, y que tiene muy buenas relaciones con Donald Trump, que la tiene como una de sus aliadas en Europa más fieles. Entonces, por ese lado, Italia no ha salido tan perjudicada en las relaciones comerciales que ha impuesto a su arbitrio Donald Trump con todos los países del mundo. Ha tenido como cierto trato especial. El problema número uno de Italia, aparte del económico, es la migración africana, que ha llegado por miles allí y que Meloni se comprometió a suspender, a parar, a evitar, porque Meloni representa a los sectores de la ultraderecha italiana, que son racistas, xenófobos, y que están en una campaña brutal para tratar de parar la inmigración, que según ellos les está quitando oportunidades de empleo, posibilidades de conservar sus niveles de vida a la población blanca italiana, ¿no?
Sin embargo, hay trabajos que no quieren hacer los italianos ni los europeos, y ahí sí nos buscan.
Ni aquí en Colombia, porque aquí en Colombia los venezolanos, que son los emigrantes, están haciendo una serie de trabajos que ya los colombianos no queremos
hacer. Anoche hubo peleas en el centro después del partido.
Claro.
Qué vergüenza también, sí, como lo vamos a agarrar por eso. Félix, otra cosa. Así como en Alemania está prohibido, por ejemplo, que la gente haga el saludo nazi, ¿no hay ninguna prohibición en Italia por esta señora Meloni a andar promulgando que es admiradora de Mussolini? ¿Nunca pasó nada?
Pues de hecho hay un partido fascista desde hace mucho tiempo en Italia, en la época de la anterior república, que recuerden que Italia tuvo una grave crisis política a principios de los años 90 del siglo pasado. Se acabaron los anteriores partidos, el antiguo sistema partidista, se crearon nuevos partidos, y dentro de esos partidos aparece una figura política que fue determinante en la Italia de fines del siglo pasado y principios de este, que fue Silvio Berlusconi.
Sí.
El precursor de esos millonarios metidos en política.
En fútbol.
Extravagantes, en fútbol, en todo, que fueron como los precedentes que tuvo Donald Trump para inspirarse a ser él también líder político de los Estados Unidos, con situaciones éticas, morales muy discutibles, ¿no? No voy a entrar ya en la serie de escándalos que armó él. Entonces, ese sistema partidista anterior, que duró del 45 al 90, tuvo un partido llamado Movimiento Social Italiano, que era un partido fascista abiertamente admirador de Benito Mussolini. Y en esta nueva configuración de partidos, hay unos partidos de extrema derecha, como la Liga del Norte, que es xenófoba, o sea, racista.
Abiertamente
xenófoba. Y que inclusive ha luchado por la separación de las provincias del norte italiano, que son las provincias industriales desarrolladas de primer mundo real, del sur de Italia, que ellos lo ven como subdesarrollado, agrícola.
¿Del norte como cuál, Félix? ¿Cómo qué es?
La Lombardía. Donde está Milán, la del Piamonte, donde está Torino, la capital industrial, todo lo que es Venecia, Padua,
okay. Ellos dicen
Parma,
que podrían independizarse.
Todas esas ciudades del norte, que son ciudades industriales, que son ciudades supermodernas. Usted conoce a Milán, que es una ciudad muy... que dijera yo, con mucho poder financiero,
sí,
porque ahí es el centro de la industria de la moda y de otras industrias ahí en Italia, o Torino, que es la capital donde siempre ha funcionado la Fiat, la famosa fábrica de automóviles de italiana que se ha expandido por todo el mundo. Entonces, esa Italia del norte contrasta con la Italia del sur, que es agrícola, que tiene relaciones sociales atrasadas, donde todavía hay campesinos en la pobreza, en la exclusión, sobre todo en Sicilia y en las zonas de Apulia y se me olvida el otro nombre, Calabria,
Apulia.
Son provincias del sur de Italia, donde todavía existen núcleos de población muy atrasados en relación a los niveles de vida que se tienen al norte.
Okay, muy bien, vamos a avanzar porque hay cosas también que tenemos que tocar en la política feliz latinoamericana, y es que quiero también que nos explique un poco qué fue lo que pasó con el partido de Javier Milei, que entiendo que hubo unas elecciones legislativas y le fue muy mal. Eso pasó hace poco, este domingo fue.
Sí, hubo elecciones legislativas en la gran provincia de Buenos Aires, que es la provincia más poblada, más importante de la Argentina. No confundir con la capital federal, que es aparte.
Es fácil de confundirse,
sí,
también.
La capital federal tiene sus propias autoridades, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires tiene capital la ciudad de La Plata, de donde es el famoso estudiante de La Plata. Es aparte de la ciudad de Buenos Aires, pero es la más poblada de todo el país y la más importante políticamente. Y ahí esa provincia tiene un gobernador peronista bastante activo, que se ha librado de ese desastre político que causó el fracaso del peronismo en las pasadas elecciones, cuando Javier Milei se impuso con cierta amplitud sobre el candidato del gobierno, sobre el candidato que quería seguir las políticas del expresidente Alberto Fernández y de Cristina Fernández, la expresidenta que era vicepresidenta de Alberto Fernández.
Sí, señor.
Y que ahora fue condenada por delitos de corrupción con dineros públicos. Bueno, entonces Javier Milei y su gente cometieron el error de todos los que prometen cambios, prometen acabar con la corrupción, y es caer en los mismos pecados que le endilgaban a sus opositores. La hermana de Javier Milei, que se llama Karina, recordemos que Javier Milei es soltero y su íntima consejera es su hermana, así lo demostró en la campaña presidencial, parece que está implicada en el tráfico de medicinas, iba a decir drogas porque se puede confundir con
sí, medicinas, digamos.
Medicinas para el llamado seguro social de allá de Argentina, con unos contratistas, con unos empresarios, más otras acciones también corruptas de algunos funcionarios del gobierno, pues colmaron la paciencia de muchos argentinos que esperaban que este gobierno por lo menos se diera ejemplo de probidad, de limpieza en el manejo de los recursos públicos, ya que como Milei demagógicamente en la campaña había salido con una motosierra diciendo que iba a acabar con la casta política corrupta, se creyó que de verdad él iba a cumplir esa promesa, pero entonces se vio la hipocresía de que por un lado se habla muy bonito y por el otro lado se siguen haciendo las mismas prácticas corruptas de siempre. Y eso lo castiga a la gente, porque además buena parte de los sectores populares de la Argentina están pagando las consecuencias de una política económica fiscal que llaman de choque, aplicada por Javier Milei sin misericordia, sin compasión.
Que afectó a los pensionados también.
A los pensionados, a todos los sectores que recibían subsidios sociales, a todos los sectores que dependen para sobrevivir de alguna ayuda del Estado argentino. Todo eso lo redujo a las mínimas condiciones e inclusive aumentó la pobreza, que era del 41-42% cuando él recibió el gobierno, a más del 50%. Es algo desastroso para un país que es rico como Argentina, que no solamente es rico ahora en agricultura y ganadería, sino que tiene unos gigantescos yacimientos de petróleo y gas que se llaman Vaca Muerta, de la cual Argentina se está beneficiando económicamente en el momento porque ha dejado de importar combustible y ahora está exportando combustible. O sea, hay una relativa situación económica favorable para el Estado argentino, pero que no la ha aprovechado el Estado para cumplir promesas de ayuda social para los pobres, sino para enriquecer los bolsillos de los grandes monopolios, que son los que se han lucrado de las privatizaciones que ha hecho Javier Milei a diestra y siniestra con muchas instituciones del Estado. Entonces, estamos en el peor de los mundos. Milei recortando al máximo los servicios sociales y a la vez fomentando el desempleo, porque expulsó a miles de empleados públicos de sus trabajos con el pretexto de que eran burocracia inútil, y los privados, los sectores privados, no han creado empleo alternativo para que esta gente que quedó desempleada pueda seguirse ganando la vida.
Es una carga alta para el sector privado también, porque salió muchísima gente.
Claro que sí, pero el sector privado está contento con Milei porque le han rebajado impuestos, porque le han quitado muchos controles de parte del Estado, porque ahora pueden comerciar libremente sin tantas supervisiones jurídicas o, que dijera yo, burocráticas del Estado argentino. Entonces, esos sectores de la clase media alta y la clase alta de Argentina están contentos con Milei, pero los sectores de clase media que lo habían apoyado son los que están pagando ahora las consecuencias del choque fiscal tan brutal que impuso Milei.
Vamos entonces a una pausa musical con nuestra Santa Cecilia. ¿Qué vamos a escuchar?
Nos quedan tres opciones: Nuestro Juramento, Amor Eterno y Debut y Despedida.
Pues pongamos Amor Eterno, que entiendo que es la canción de Juan Gabriel.
Sí, señor.
A ver cómo resulta la versión de la Santa Cecilia.
Ya volvemos.
Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo.
Debo decir que es una excelente versión. Muchas gracias, Félix. Se pone difícil esto.
Sí, sí, hombre.
Félix, hay dos personajes que yo admiro. Quisiera ser ellos. Por ejemplo, Federico Gutiérrez y Alejandro Eder. ¿Usted me puede explicar qué hace con el subsecretario de Estado de Estados Unidos?
Bueno, lo que ocurre es que este mes el presidente de Estados Unidos debe certificarle al Congreso del país qué países están colaborando y qué países no están colaborando en la lucha contra el narcotráfico. Y como Colombia es el primer exportador de cocaína en el mundo,
bien, somos primeros.
Además de otras sustancias estupefacientes, Colombia siempre está en el radar de Estados Unidos y está muy pendiente de esa certificación. Se supone que por el aumento de los cultivos de coca, que son récord en este momento en el país, más de 250 mil hectáreas sembradas, por la fuerza que han tomado los grupos ilegales armados que se están beneficiando de ese negocio, por los pobres resultados que el gobierno colombiano ha dado en la represión de ese tráfico de coca, pues Estados Unidos, el gobierno de ese país, está muy proclive, o sea, está muy decidido a desertificar a Colombia como país que colabora efectivamente en la guerra contra el narcotráfico. Y eso trae consigo sanciones para nuestro país, como por ejemplo, se recortan todas las ayudas que se puedan dar para los militares, la policía, para derechos humanos y otras cosas que aprueba el Congreso de Estados Unidos para ayuda, entre comillas, a países como Colombia. Y puede haber también represalias comerciales para los productos que exportamos a Estados Unidos.
¿Esa palabra de certificación ya nos había pasado en el 91?
No en el 91, fue en el gobierno de Ernesto Samper.
Ah, ok.
Porque cuando se descubrió el famoso escándalo de que el cartel de Cali financió la campaña de Ernesto Cartel, la segunda vuelta, en definición con Andrés Pastrana, donde se dice que no menos de 5 millones de dólares donaron los Rodríguez para la campaña de Samper, gracias a la cual salió presidente. La respuesta de Samper es que todo había sido a sus espaldas y que eso lo había hecho su jefe de gabinete, el señor Fernando Botero, hijo del famoso pintor. Recordemos que a Fernando Botero fue detenido y que finalmente se exilió en
México. ¿Ese fue Botero Sea?
Botero Sea, el hijo de sí, doña correcto. Gloria Sea y del sí, maestro señor. Fernando Botero, que tenía aspiraciones presidenciales y era ministro de Defensa de Samper en esa época. Pero pues todo se fue al traste con este escándalo. Entonces, el mismo embajador de Estados Unidos en Colombia, Mike Frechet, denunció el escándalo y se encargó en Estados Unidos de gestionar la desertificación de Colombia y el que le quitaran la visa de entrada a Estados Unidos al presidente Samper. Sin embargo, el presidente Samper, aunque fue cierto que ese dinero entró, gracias al poder que siempre ejercen los presidentes en nuestro país, logró que la Cámara de Representantes, en la investigación que hicieron sobre la supuesta culpabilidad de él, lo declarara inocente, ¿no? Y pudo terminar sus 4 años de gobierno, pero como resultado se dividió el Partido Liberal, el que él representaba, y se facilitó el triunfo de Pastrana, el antiguo rival, en la elección de 1998.
Félix, la desertificación usted nos la está explicando y sabemos entonces las consecuencias que tiene. ¿Y cree usted que eso, de todas maneras, haga que los cultivos de coca se vayan, se desaparezcan? ¿Eso realmente, o solo es un nombramiento, una palabra? ¿Qué?
Bueno, usted sabe que esa guerra contra la coca y contra las drogas en general está perdida.
Está perdida.
Es un negocio demasiado rentable, demasiado redituable, y hay un mercado de consumidores de millones de personas en el mundo. En este momento, tal vez el negocio de la cocaína es de segunda importancia para Estados Unidos, porque lo que más preocupa al gobierno de Trump es el consumo de fentanilo, esa droga sintética química que se hace con precursores que se importan de China y que los carteles mexicanos controlan en su comercio dentro de las grandes ciudades de Estados Unidos y que ha causado el año pasado más de 100.000 muertos, sobre todo entre la población juvenil. Entonces, Trump, como parte de su demagogia política, le ha declarado la guerra a los países que participan en el comercio del fentanilo. Por eso las presiones contra China, contra México, contra Colombia directamente no, porque aquí Colombia no ha participado en forma masiva en ese comercio. Aquí estamos apenas en los inicios.
Pero ya lo están consumiendo acá en Colombia.
Ya lo están consumiendo, pero todavía es una pequeña minoría. Lo que nos estamos convirtiendo es en grandes consumidores de cocaína, porque como se está produciendo tanta cocaína, más de 2.500 toneladas al año, de esas 2.500 se pierden 800 en decomisos del gobierno colombiano.
Pero pasa harta.
Pero pasa mucha, pero digamos que el mercado está saturado, sobre todo en Estados Unidos, por la competencia de estas otras drogas artificiales. Entonces, parte de la producción se está comercializando en países de Latinoamérica como Colombia. Entonces, Colombia ahora se ha convertido en uno de los grandes consumidores de cocaína. Eso hace parte de las particularidades que va tomando un comercio gigante mundial como el de la droga. Creo yo que mientras la economía colombiana no tenga una alternativa de industrialización, de inversión del Estado real, efectiva, en el desarrollo de la producción campesina y de la producción de los pequeños empresarios industriales, vamos a continuar con esta dependencia de ilegalidades de...
No, parece eterno, es, como que una condición ya.
Es como eterna, sí, porque ya viene desde los años 70. Y de hecho, el dólar en Colombia está rebajando, el precio del dólar se está cayendo. Y en buena parte es por la abundancia de dólares que vienen de negocios como el de la cocaína o el de la exportación de oro, porque el oro, su mayor parte de su producción ahora está en manos de los grupos armados ilegales. Y eso está dejando más de 2.000 millones de dólares a los grupos armados que viven de ese comercio. Entonces, mientras no haya alternativas reales para la población trabajadora del país, para los pequeños campesinos, para los pequeños empresarios, el negocio de la droga y esos otros negocios de la minería van a seguir. Llámese quien se llame, el que esté explotando al final ese, esos negocios. Pueden llamarse paramilitares, guerrilleros, mafiosos, etcétera, pero la estructura económica del país no ha podido cambiar en estos años tampoco.
Vamos a dejar hoy por ahí, hay otros compromisos laborales, son las 9:50. Félix, muchísimas gracias. Esperamos que la gente que nos escuchó se haya divertido escuchando tantas historias con nosotros. Y nos despedimos con música.
Sí, bueno, algún otro detalle de sintonía, Dieguito.
Angelito Félix, que nos dijo suba presente escuchando cuentos y cuentas claras, y a quienes nos escucharon pero no miraron su mensaje también, muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a la sintonía, gracias acá a Dieguito, Daniel y Alejandra, y nos vamos con nuestro juramento, la famosa canción que aquí inmortalizó Julio Jaramillo.
Muchas gracias.
Para nuestro oyente de Cajicá en especial. Thank you.